La noticia del día es la noticia económica relacionada con el preacuerdo de acreedores en el que entra el Fagor Electrodomésticos. La peor noticia económica del año se apuntaba desde el Ejecutivo Vasco, de la situación en la que quedan sus trabajadores, del modelo de las cooperativas, del impacto que va a tener en la economía vasca esta mala noticia económica y de otros asuntos relacionados con las negociaciones de los convenios en Euskadi, las pensiones y los salarios. Hablamos esta mañana con nuestro invitado, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras en Euskadi. Señor Unai Sordo, Egunon, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, supongo que golpe, ¿no? Y realmente, no sé si sorpresa, porque ya se venía de alguna manera hablando en las últimas semanas sobre la difícil situación en la que estaba Fagor Electrodomésticos, pero supone un golpe muy importante para la economía de Euskadi.
Sí, sin duda es una noticia pésima, que no por... Bueno, se venía especulando hace tiempo sobre la dificultad que en este caso Fagor estaba atravesando y que tiene que ver pues con la caída de la demanda en todas las actividades ligadas a, bueno, a, en este caso, a los electrodomésticos, a lo que es el mobiliario de las viviendas, pues producto también de la caída del mercado de la vivienda, no solo en Euskadi, en el conjunto del Estado, sino a nivel general. Y desde luego es una noticia preocupante por el impacto económico que puede tener en el territorio, por los afectados directamente, también por las empresas suministradoras que pueden verse también seriamente afectadas. Y bueno, esperemos que se pueda reconducir en la medida de lo posible la situación para dotar de viabilidad a aquella parte de la cooperativa que esto pueda hacerse. Porque si no, en efecto, el impacto económico y sobre el empleo va a ser muy importante, ¿no?
¿Tienen desde Comisiones Obreras algún apunte por hasta dónde puede llegar ese impacto? ¿Cuántas empresas, pequeñas empresas, que son suministradoras de Fagor Electrodomésticos, podrían verse afectadas si definitivamente cierra?
Pues no lo sabemos, porque la verdad es que la relación entre el sindicalismo en Euskadi y el movimiento cooperativista no ha estado todo lo bien en Granada que yo creo que debiera haberlo estado. Y por tanto, pues es una información que reside más bien en la propia MCC y en las propias cooperativas, ¿no? Pero en todo caso el impacto va a ser general, porque lógicamente la gente que es cooperativista pues también pues es gente que vive, que consume en el territorio, y que esto va a tener efecto no solo en las suministradoras, sino en otro tipo de empresas. Nosotros ayer hacíamos una reflexión sobre, bueno, Fagor es una cooperativa que tenía una buena posición de mercado, tiene un mejor tratamiento fiscal que otras empresas, tiene márgenes de flexibilidad muy importantes para poder haber hecho frente a las situaciones de adversidad económica, pero hacíamos una reflexión en el sentido del efecto brutal que está teniendo las políticas de austeridad y el alargamiento de la crisis económica a lo largo de los años, ¿no? Incluso pues, empresas que parecía que iban a estar bien posicionadas ante la crisis se están viendo absolutamente reventadas por una situación de deterioro económico que durará ya muchísimos años y que creo que tendría que llevar una reflexión muy profunda sobre que o se cambian las políticas, la orientación de las políticas económicas, o se hacen políticas de mayor activación de la demanda interna, no solo en Euskadi, sino también en otros lugares, o esto amenaza, frente a discursos excesivamente triunfalistas que hemos visto en los últimos tiempos, amenaza con poner en jaque y poner en cuestión pues proyectos que aparentemente eran sólidos, como en este caso Fagor, y como pueden ser otros, ¿no?
¿Se pone en cuestión también el modelo de cooperativas? Porque, bueno, es una forma de entender la economía diferente, un modelo que aquí en Euskadi tiene mucha implantación, que incluso supongo que se defiende, no sé si por sindicatos como el suyo, pero parece que tampoco han sabido sortear el impacto de la crisis y el mercado.
Bueno, yo creo que el movimiento cooperativo, las cooperativas, tienen un potencial ante las situaciones de dificultad económica, y en algunos casos ese potencial pues lo han venido exprimiendo, ¿no? El otro día a mí se me hacía una pregunta sobre unas declaraciones de la patronal guipuzcoana en la que apelaba a los principios cooperativistas también en las empresas mercantiles y también en las relaciones entre empresas y sindicatos. Yo decía que está muy bien acordarse de los principios cooperativistas, pero no siempre solo en las crisis y cuando vienen mal dadas, sino también cuando las cosas van bien y cuando pues los repartos de dividendos en las empresas no siempre se acuerdan en los periodos de expansión de esos principios cooperativos, ¿no? En todo caso, yo creo que el movimiento cooperativista tiene potencialidades, tiene una capacidad de adaptabilidad y de flexibilidad para hacer frente a las circunstancias que creo que hay que valorar. En Euskadi además hay constituido un entramado societario de cooperativas muy importante, que tiene una capacidad de generar sinergias entre ellas que creo que hay que valorar, pero como decía antes, no hay buque que pueda aguantar per seculum seculorum una crisis que dura ya muchos años, con políticas de restricción económica, con políticas de caída y de empobrecimiento salarial, de caída de la demanda interna, cuando esto además se aplica en todos los ámbitos, porque no es que solo se apliquen estas políticas en España o en Euskadi, ¿no? Sino que si media Europa está en esas políticas de lo que llamamos el austericidio, esto acaba teniendo poco a poco un efecto, pues como digo, incluso para los buques insignias de la economía, en este caso de Euskadi, ¿no? Por tanto, creo que el replanteamiento, más allá de una gestión concreta de una empresa como ha sido este caso, o más allá de una valoración de cómo adaptar o cómo se puede adaptar el movimiento cooperativista a esta situación, creo que la reflexión tiene que ir también por la gravedad de la orientación de las políticas económicas y la necesidad de revisarla, ¿no? Porque si no, todo está muy en riesgo.
Las instituciones, nos dicen, están trabajando en colaboración con la empresa, con Fagor, para intentar buscar un plan de viabilidad. ¿Cree que deberían implicarse más en la salvación del proyecto Fagor?
Bueno, yo creo que ha habido ya un nivel de colaboración. Yo, por alguna cosa que decía ayer la consejera, pues las instituciones vascas serían ahora mismo una de las principales acreedoras de Fagor.
50 millones.
50 millones, y por tanto este tipo de cosas también hay que medirlas. Yo creo que es importante la implicación del poder público para salvaguardar la actividad económica, las empresas y el empleo, pero también hay que velar por el conjunto de los intereses generales, ¿no? Por tanto, bueno, es un tema delicado y creo, como decía también al principio, que habrá que intentar buscar fórmulas de viabilidad para, bueno, pues toda la parte del negocio que pueda tener esa viabilidad futura, y ahí evidentemente yo creo que las administraciones pueden apoyar y pueden aportar, ¿no? Pero claro, hay que mantener un equilibrio también entre la defensa, en este caso, del proyecto y el interés común, porque tampoco se puede, bueno, el dinero público pues hay que cuidarlo, ¿no?
Una noticia, un mazazo que llega justo o el día después prácticamente en que escuchásemos desde el Ejecutivo Vasco al consejero de Economía hablando de, dentro de la gravedad de la situación, empiezan a vislumbrarse algunos claros, perspectivas de recaudación para el próximo año así lo apuntaban también desde el Gobierno de Madrid. Se viene hablando ya de que la recuperación ha comenzado. No sé si en Comisiones Obreras se creen estas noticias tan esperanzadoras y tan positivas que nos lanzan desde las instituciones.
No, yo creo que se ha decretado que ahora hay que ser optimista, especialmente en el gobierno de España. El gobierno vasco últimamente también se apunta un poco a esa línea. Se ha decretado que hay que ser optimista y ya está, pero no creo que haya elementos de fondo que nos apunten a un cambio muy profundo en la situación económica, por desgracia, ¿no? Es decir, las tasas de desempleo siguen estando altísimas, van a seguir estando altísimas. El crédito no fluye a la economía, cada vez hay más parte de la población que está empobrecida, las empresas, no lo digo yo, lo dicen las propias organizaciones empresariales, siguen teniendo serios problemas para vender bienes y servicios. Yo no sé exactamente en qué se fundamentan los gobiernos para este ataque de optimismo, ¿no? Ya me gustaría a mí poderlo tener. Y además es que creo que las políticas de restricción, las políticas de austeridad, las políticas de recorte, lejos de ayudar a la salida de la crisis, están incidiendo en la misma, ¿no? Yo creo que, por tanto, es necesario abordar reformas fiscales de forma importante. Es necesario que a través de esa mayor y más justa recaudación se evite estas políticas de recorte tan acusadas que vienen dándose en los últimos años. Creo que eso haría un buen servicio a la actividad económica. Y creo que es importante saber también que no solo con la exportación, no solo con la mejora del sector exterior se puede salir de esta, ¿no? Y desgraciadamente pues el tema de Fagor, yo creo que algo de eso también hay que tener en la cabeza. Es decir, pensar que mejorar la posición competitiva de las empresas bajando los salarios para así vender más fuera nos va a sacar de esto es un error. Probablemente es absolutamente necesario que en una economía internacionalizada las empresas cada vez vendan más fuera, pero necesitamos activar también la demanda interna. Y esto se hace a través del mantenimiento y la mejora de los salarios y a través de que no se den estas políticas de recorte que se vienen dando en estos años, ¿no? Y solo así creo que podemos hacer frente a una salida de la crisis de una forma más equilibrada y para la que, desgraciadamente, yo a día de hoy, Comisiones Obreras de Euskadi, no ve perspectiva porque las políticas se siguen pareciendo mucho a las que se vienen realizando en los últimos años.
¿Cómo han recibido ese pacto fiscal entre nacionalistas, socialistas y populares?
Bueno, nosotros dijimos que llegaba tarde y era insuficiente. Bueno, yo creo que tiene un par de apuntes buenos, ¿no? El primero es que, por fin, parece que todo el mundo es consciente de que, en lugar de tratar de hacer paraísos fiscales, dicho un poco a lo bestia, hay que tratar de mejorar la recaudación y hay que tocar determinadas figuras impositivas, por ejemplo, el impuesto de sociedades. Pero dicho esto, y dicho también que puede ser importante esto de la armonización fiscal en los tres territorios de Euskadi, creo que entrando al sentido de las medidas y a lo concreto de las medidas, parece que se va a quedar en una reforma menor, en una reforma que no va a incrementar exponencialmente la recaudación y que, bueno, pues se queda corta y, digo, como digo, creo que viene bastante tarde. Yo creo que acuerdos de este tipo o incluso más amplios había que haberlos hecho en este país hace ya unos cuantos años, ¿no? Por tanto, mejor es esto que nada, pero desde luego me parece netamente insuficiente. Creo que además la complejidad del entramado institucional en Euskadi requeriría de un esfuerzo porque el consenso sobre una materia como la fiscal, que es muy importante, fuera lo más amplio posible. Y bueno, veremos cuando se concreten las normas en las distintas diputaciones o, llegado el caso, se dé ese procedimiento de armonización en el Parlamento de las políticas fiscales, veremos exactamente en qué queda la cosa. Pero, como digo, tarde e insuficiente, en mi opinión.
Por delante, negociaciones de convenios sectoriales pendientes, muchas empresas en las que los convenios van cayendo por el efecto de la ultraactividad. ¿Qué va a ocurrir según van cayendo esos convenios y con una mesa de negociación entre sindicatos y patronal bloqueada, señor Unai Sordo?
Pues depende. Nosotros, como Comisiones Obreras de Euskadi, en aquellos ámbitos de sectores, en aquellos sectores, convenios sectoriales, donde la correlación de fuerzas nos ha permitido, correlación de fuerzas me refiero a una representatividad importante de Comisiones Obreras de Euskadi, nos ha permitido dar salida a esos convenios colectivos, en algunas ocasiones con UGT y en otras ocasiones con UGT y con LAB, prácticamente lo hemos hecho en todos. Es decir, los trabajadores y trabajadoras de sectores con representación alta de Comisiones Obreras de Euskadi tienen renovado su convenio colectivo. En otros sectores donde a día de hoy esa representación está más orientada hacia otras organizaciones sindicales, mi opinión es que tienen muchas papeletas para quedarse en el futuro sin convenio colectivo de carácter sectorial. Yo creo que aquí hay una voluntad por parte de las patronales de probar este nuevo escenario que le posibilita la reforma laboral, de desarrollar la actividad de las empresas sin un convenio de referencia sectorial. Hay una apuesta en algunas partes de la patronal por probar ese escenario y creo que también que hay alguna apuesta de algún sindicato por jugar a ese escenario porque se considera que es más rentable afiliativamente. Nosotros vamos a dar una batalla tratando de extender al sindicato en todas las empresas para evitar que los empresarios dejen de aplicar estos convenios colectivos que han decaído, eso por un lado, y por otro lado vamos a instar a los trabajadores, aparte de a que se organicen en la empresa, a que otorguen su representación a aquellas organizaciones sindicales y en este caso a Comisiones Obreras de Euskadi que sí pretenden dar salida a los convenios colectivos de carácter sectorial. Creo que el otro escenario es un escenario de gran anarquía laboral, es un escenario que antes o después va a traer una pérdida muy importante de derechos que hasta ahora venían recogidos en los convenios colectivos y probablemente en el tiempo también va a dar paso a una cierta devaluación salarial en el país que creo que incide en las peores lógicas económicas a las que antes hacíamos referencia y a un empobrecimiento de buena parte de la población. Y no digo ya de las trabajadoras y de los trabajadores que se incorporen a partir de ahora al mercado de trabajo, que allí donde no exista convenio colectivo, en teoría, pueden estar afectados directamente por la legislación laboral básica. Yo creo que es un escenario absolutamente perverso y al que vamos a hacer frente en esas dos líneas, organización de la gente en las empresas y tratar de mejorar la representación del sindicato para dar salida a los convenios colectivos.
Mientras sindicatos como ELA, al que supongo que se refería sin mencionarlo también al hablar de la actitud que mantienen una parte de las fuerzas sindicales en Euskadi, apuesta por la lucha, por la movilización de los trabajadores y por enfrentarse desde la calle a esa postura de la patronal, ¿ustedes consideran que es bueno llegar a acuerdos?
Sí, y para los acuerdos muchas veces es necesaria la lucha. Nosotros no nos parecen dos cuestiones que se autolimiten, ¿no? Otra cosa es cuando lo que se hace es la supuesta lucha para evitar esos acuerdos porque en el fondo se aspira, como decía antes, a que no haya convenios colectivos de carácter sectorial, porque en esa anarquía, en esa inexistencia de derechos en los ámbitos sectoriales, hay que llevar solo la negociación colectiva a la empresa, y eso parece que puede ser más rentable desde un punto de vista afiliativo, y esa es la estrategia de fondo del sindicato ELA, ¿no? Nosotros no compartimos esa estrategia, sí compartimos que es muy importante que la gente se afilie en estos momentos a las organizaciones sindicales, sí compartimos que es muy importante organizar a la gente en el ámbito de las empresas, pero no para romper los convenios sectoriales, sino para tratar de sacarlos adelante, con la lucha cuando sea necesario, pero con la lucha para tratar de firmar esos convenios, porque la lucha para tratar de no firmarlos, pues es una lucha, en mi opinión, bastante tramposa, ¿no? Y creo que este es parte del problema de relaciones intersindicales que lleva habiendo en este país desde hace bastante tiempo, ¿no?
Usted auguraba un otoño caliente, declaraciones de este pasado verano, ¿sigue pensando lo mismo?
Sí, sí, a mí siempre se me pregunta, ¿cree usted que va a haber un otoño caliente? Bueno, yo creo que tiene más pinta de que sea un otoño caliente que sea un otoño frío. Otra cosa es que creo que vamos a ir a un escenario cambiante, en una conflictividad cada vez más cambiante. Ahora mismo hay cientos de conflictos colectivos que están a la espera de cómo se vayan resolviendo judicialmente. Hay conflictos y hay negociaciones en un montón de empresas para ver si se salvaguardan o no las condiciones de trabajo. Bueno, vamos a un otoño caliente en ese sentido, de una conflictividad distinta a la que podíamos pensar en otras épocas que podía ser la conflictividad, ¿no? Yo creo que en función de cómo se resuelvan cuestiones, pues como las del convenio del metal de Vizcaya, el convenio del metal de Álava o algún sector más, en función de cómo se resuelvan judicialmente esas cuestiones, vamos a estar en un escenario o vamos a estar en otro, ¿no? Yo creo que esos convenios van a mantener su vigencia, van a mantener la necesaria aplicación a las empresas hasta donde ahora se venían aplicando, y por tanto yo creo que ahí vamos a salvar una parte del problema, pero una parte pequeña y en el corto plazo, ¿no? Porque de fondo los problemas son los que apuntaba antes. Si va a haber o no convenios de referencia en Euskadi, convenios sectoriales, básicamente convenios provinciales, y si somos capaces o no de organizar a la gente en las empresas para que las empresas no puedan dejar de aplicar unilateralmente los convenios. Yo creo que esa va a ser la batalla de fondo.
Sí, miramos a Álava, donde realmente los datos del empleo, de la recaudación fiscal, son peores que en el resto de los territorios de la comunidad autónoma. Las pequeñas y medianas empresas son clave, pero siempre también tenemos la vista puesta en los dos grandes buques, ¿no? En Michelin o en Mercedes. ¿Cómo están estas empresas ahora mismo?
Bueno, pues salvando el temporal, yo creo que capeando en base a determinados acuerdos que se consiguieron en ambas empresas por las organizaciones que decidimos suscribirlos, y creo que gracias a esos acuerdos, siendo conscientes de que la situación económica es complicada, pues creo que están en disposición de capear el temporal, y yo creo que en algún caso incluso de incrementar en breves plazos la contratación, ¿no? Por tanto, bueno, pues dentro de la dificultad, yo creo que una acción sindical bastante bien orientada ha permitido salvaguardar buena parte del empleo, y espero que con un poco de suerte mejorar las tasas de empleo. Pero me refiero, aunque me repita un poco a tal como iniciábamos esta entrevista, ¿no? También es verdad que si se sigue transitando durante el montón de años que se está transitando en esta crisis y no hay un cambio en la orientación de las políticas, si la crisis se agudiza, incluso aunque salgamos de la recesión, si vamos a un periodo de crecimiento muy bajo durante muchos años, esto va a acabar teniendo una afectación en el empleo, ¿no? Por tanto, aparte de la acción sindical que podamos hacer en empresas como estas para capear bien el temporal y para incluso poder mejorar la contratación, o hay un cambio en las orientaciones de las políticas generales o se va a pasar mal.
En la próxima semana se reúne la Mesa General de la Función Pública. Los trabajadores que dependen de la Administración son quienes han sufrido de forma muy palpable y muy evidente el recorte en sus salarios. ¿Qué propuestas van a llevar desde Comisiones Obreras a esa mesa negociadora?
Bueno, nosotros lo que le hemos trasladado al Gobierno es que trasladen ellos algún tipo de propuesta. Ellos básicamente se han limitado a decir que como la normativa estatal va a ser normativa básica, no van a tener margen para poder salirse de ahí, y nosotros desde luego ante esa perspectiva no es que no vaya a haber un acuerdo, es que creo que no hay muchas posibilidades reales de haber una negociación en serio, ¿no? Por tanto, nosotros estamos trabajando en una plataforma que se hará pública en el entorno de esa reunión, que ya hemos ultimado el otro día, y creo que lo que procede es ver qué disposición política tiene el Gobierno de buscar alternativas a la aplicación pura y dura de los recortes que puedan venir decretados desde los presupuestos generales del Estado, ¿no? Desde el trámite de los presupuestos. Y, y nos preocupa muchísimo, no ya que por supuesto también las condiciones de los empleados públicos, sino ver cómo se dan también los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, porque el deterioro de los servicios públicos yo creo que es una de las peores cosas que nos pueden ocurrir en este tránsito ya largo de la crisis, ¿no? A mí esto me tiene, yo diría que casi sin dormir, el hecho de que se pudiera empezar a trasladar en la ciudadanía que los servicios públicos irremediablemente se van a deteriorar en la calidad de sus servicios, en la extensión de las personas que pueden utilizar esos servicios públicos, porque eso normalmente es el primer paso para proceder a su privatización. Yo creo que ahí necesitamos garantías de que la inversión pública va a seguir en niveles altos, o hay que incrementar los niveles de inversión pública, y en esa lógica también, lógicamente, pues velar por las condiciones de los empleados públicos, que como bien se planteaba en la pregunta, pues han sido uno de los grandes paganos de esta crisis, con reducciones salariales acumuladas que están en el entorno ya del 20% o si no más.
El día 23 está convocada esta mesa negociadora para la función pública. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras en Euskadi, Eskerrik Asko. Agur.
Venga, agur, Eskerrik Asko.